la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. En esta semana continuamos con la segunda parte de nuestro programa que previamente habíamos tenido sobre el tema del Instituto de Investigaciones Aplicadas a la Neurociencia, que ahorita la doctora nos va a dar una explicación más amplia sobre lo que es esto, qué significa para nuestra sociedad, qué significa para las personas que padecemos algún mal. Y para esto contamos de nuevo con la doctora Sara Amnistía Flores Tapia, que ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, entre otros reconocimientos como el de psiquiatría, doctora.
Sí, así es.
Bienvenida, doctora.
Gracias por el espacio, por la invitación.
Doctora, estamos hablando ahorita de diferentes estudios como reumatología, infectología, psiquiatría, psiquiatría infantil, gastroenterología infantil, neurología clínica, ginecología, oftalmología, endocrinología pediátrica, nefrología pediátrica, neumología pediátrica, odontología, medicina interna, dermatología, cardiología. Con más de 12 años de experiencia, ¿cómo el paciente se acerca con ustedes?
Sí, claro. Tenemos, de hecho, el próximo año vamos a cumplir los 15 años.
Ya. 15 años.
15 ah, okay. años. El paciente llega referido en la mayoría de las veces por uh-huh. el especialista. El especialista es nuestro, se le llama investigador principal, y es un estudio de todos los que mencionó ahí sí. Que tengamos en ese momento. Entonces, él ya ve el posible candidato porque tenemos criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, tienen que cumplir los criterios de inclusión y no tener ninguno de exclusión, pero llegan ellos...
¿Qué significa eso, perdón?
Los criterios de inclusión son los requisitos que debe cumplir para estar en el estudio, uh-huh. en el protocolo. Y los criterios de exclusión son lo que no debe tener para estar en el protocolo. Son requisitos.
¿Se les atiende a los dos?
Se les atiende y se ve que cumplan con los de inclusión y que no tengan los de exclusión. Uh-huh. Pero el paciente llega, ellos llegan o llaman o se comunican porque su médico les comentó del estudio o porque lo vieron en algún documento. Nosotros podemos repartir o tener información solo la que nos dé el patrocinador y que esté aprobada ya por COFEPRIS, por estudios, por comités de ética y de conbioética. Es la única que podemos utilizar. Por eso no tenemos, o a lo mejor por eso mucha gente no conoce de nosotros. No podemos hacer la publicidad ni vaya como normalmente. Entonces llegan, preguntan y se les da una cita de información. Se les informa a los pacientes, llegan y si se animan, que la mayoría se anima, y se hacen los estudios, se hace la visita se le llama de screening para ver si es candidato. Muchas veces el paciente llega muy emocionado y lamentablemente no es candidato, ¿no? Entonces, tenemos un proceso de selección. Se lleva un proceso de selección para llegar al paciente ideal que le pueda servir el tratamiento de cualquiera de las especialidades que estemos hablando.
O sea, hay tratamientos médicos que no cuentan con la solución, pues, para darle ese tipo de tratamiento.
Sí, hay pacientes que no son candidatos. Por ejemplo, no sé, que tengan, a veces nos marcan que esté tomando otro medicamento que no se deba, que está prohibido, o que tengan...
Por ejemplo, los terminales con que tienen cáncer o que tengan...
Sí tenemos... Bueno, tuvimos un estudio con cáncer. La verdad, ya, cáncer es lo que no manejamos. Mm. Lo que quieren menos cáncer. Fue muy desgastante emocionalmente, la verdad. Y no manejamos cáncer. Pero sí hay. Sí hay. Debe haber otros sitios que tengan... pueden pedir información también donde hay otros sitios, pueden acercarse también las personas a laboratorios de marcas y preguntar. Hay muchas herramientas tecnológicas donde yo puedo encontrar dónde están haciendo un protocolo. Dónde están haciendo un protocolo y si estoy siendo candidato, ¿no? Hay una página de internet que es el clinicaltrials.gov con .gov con B de vaca. Y ahí pueden verlos, poner cáncer, por ejemplo, y ver locaciones. Y si está en y ponerle Durango. Y si está en Durango va a salir. O sea, ya sea que lo tengamos nosotros o algún otro sitio de investigación.
Ah, qué interesante. Entonces, es eso.
Sí.
Pero siempre al paciente se le cuenta la verdad.
Ah, claro. Lo que comentaba el programa anterior, del consentimiento informado. O sea, nosotros le tenemos que decir absolutamente todo como es, qué le puede pasar, qué no le puede pasar, qué le puede servir o no le puede servir y que puede presentar efectos secundarios que tal vez lo hagan abandonar el estudio.
De todos estos padecimientos o enfermedades que he conocido ahorita, ¿cuál es la más común que se le acerca a la gente y que tienen una solución más?
Yo creo que ahorita lo que más se acerca y lo que más tenemos son pacientes renales. Uh-huh. Con el boom de los medicamentos de bajar de, que los usan para bajar de peso, el Mounjaro, todos estos, el Ozempic, se acerca mucho a la gente y estamos trabajando mucho en cardiometabólico, porque yo creo que es la mayor parte de la salud, las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes e hipertensión. Estamos trabajando mucho en cardiometabólico y esa es una de las líneas de investigación que más va creciendo y va avanzando. Por ejemplo, no sabíamos cuándo iba a salir un medicamento que te ayudara a bajar de peso y además a proteger el corazón y a proteger los riñones y todos los beneficios que tiene cuando está recetado y bien recetado por un médico. No solo utilizarlo porque está de moda, porque me quiero poner a dieta, por lo que sea.
O sea, es malo todos estos tipos de medicamentos que hacen ponerse a dieta, que esfuerzan el cuerpo, que daña el riñón y todo eso.
Sí, hay muchos medicamentos que son que para bajar de peso, hay, por lo general venden anfetaminas y todo esto, pero el bien recetado, con vigilancia médica, los nuevos medicamentos GLP-1, son una excelente opción.
Okay.
Son una excelente opción. Aparte dan cardioprotección y protección renal. Ya ve que le comentaba, uh-huh, también en el programa pasado que tenemos programas o protocolos que van a iniciar para proteger el riñón. Entonces, si alguien, ya sea que tenga diabetes o no tenga diabetes, que tenga insuficiencia renal, que esté enfermo del riñón, que padezca, que de piedras, que no sé, cualquier cosa que le afecte sus riñones, puede irse acercando para pedir información. Ya les dije los teléfonos del programa pasado, los repito, 618-30-18-18-0 y 618-184-1549. Para que vayan pidiendo información. Incluso hay gente ya que nos ha dejado sus datos, su teléfono, porque me dicen, a mí me interesa que cuando inicie me avisen para venir a ver si soy candidato. Muchas veces también van referidos o llegan porque la vecina está, sí, en el estudio y le ha ido súper bien. Trabajamos mucho en 2016 en artritis y les fue muy, muy bien, muy bien. Los medicamentos nuevos, los biológicos, están haciendo un gran trabajo que no estaban, no de 20 años para acá, no existían. Entonces, ahora existen estos medicamentos que se utilizan sobre enfermedades del sistema inmunológico. Lupus, enfermedad de Crohn, artritis, dermatología y ayudan muchísimo, muchísimo.
O sea, la gente realmente también que padece este tipo de enfermedades se tiene que actualizar, ¿no? También en buscar unas alternativas de solución, o de si algo hace 20 años no le hacía, ahora pues ya se inventaron nuevos productos, nuevos medicamentos para que le haga a su enfermedad, ¿no?
De hecho, es la medicina del futuro. Esto lo dice mi sobrino. Y sí, en eso trabajamos, en la medicina del futuro, para la... Y como dice, se inventaron porque no existían muchos de los medicamentos, y se han inventado primero. Claro que pasan por fases, como lo mencionó en el programa anterior. Nosotros vemos, fase 1 es cuando lo inventan en un laboratorio clínico allá en por lo general es, no sé, en el extranjero.
Sí.
Y se hace en lo primero que empiezan a inventan el medicamento, lo eligen, lo buscan, lo diseñan y lo empiezan a probar en sujetos que están sanos y que aceptan entrar. Aquí casi no hay en México sitios que hagan fase 1. Sí debe de existir, pero no sé dónde. Sujetos sanos, totalmente sanos, que dan su consentimiento para probar el medicamento. Entonces, también les decía, todas estas gentes, estas personas que llegan y nos dan su confianza, son héroes sin capa, porque nos ayudan a tener datos, números que nosotros presentamos a nuestros patrocinadores, y ellos hacen el tratamiento estadístico para luego presentarlo ante la FDA, ante todas las comisiones que comentaba, COFEPRIS, la EMA, es la agencia reguladora europea, y den su visto bueno. De hecho, hace poco le tuvimos un aviso de la FDA aprobó la vacuna para el virus sincitial respiratorio, que es la bronquiolitis en los recién nacidos. Trabajamos ahí con la doctora Selene Nájera, la neumóloga pediatra, y salió la aprobación por FDA, que ya digo, eso se puede mencionar, ya está publicado, ya está, incluso no sé, creo que ya la están vendiendo, no sé si aquí en Durango, pero ya hay vacuna contra la bronquiolitis para recién nacidos prematuros o con algún problema de que sean más vulnerables. Y estuve viendo en algunas páginas que el virus sincitial respiratorio, que es lo que da la bronquiolitis, también en adultos deja muchas secuelas. Entonces eso lo estuve viendo en internet, y yo creo que es por ahí una línea que va a continuar, ¿no? Va a continuar el tema de vacunas, el tema de cardiometabólico y los medicamentos biológicos son lo que viene ahora. La medicina del futuro.
Oiga, doctora, ¿y todo ese tipo de medicamentos que ustedes hacen, que descubren, lo patentan?
Ah, no, mire, no lo hacemos nosotros, no lo descubrimos. Lo hace el patrocinador, lo hacen en, no sé, universidades. La verdad, no tengo, nunca me han preguntado eso. Uh-huh. Pero sale, el medicamento se inventó en algún lado. Empieza el protocolo fase 1, termina. Si fue exitoso, sigue fase 2, y nosotros nos han tocado algunos fase 2 que son probarlos en pacientes que ya, o sea, que aquí tienen que tener la enfermedad. Los 2 y 3, fase 2 y fase 3, deben tener la enfermedad y cumplir con los criterios para saber si el medicamento les va a servir. Y en ese fase 2 y fase 3 se busca cuáles van a ser los efectos secundarios. Que no, y ahí es donde entramos nosotros, digo, en lo bonito.
Ah, ok, entendí, sí.
En lo bonito, que es ayudar al paciente, nunca se le cobra nada, y si le sirve, a veces duran los estudios hasta 5 años, 5 o 6 años, y se le da la ayuda, la atención médica para su mal. A veces ya llega a venderse el producto cuando el paciente ya puede, pues digamos, no dado de alta, porque no lo tenemos como en un servicio médico, uh-huh, sino termina el estudio y terminamos, cerramos, se hacen sus visitas de seguimiento para ver si después de dejarlo de tomar o de dejarlo de lo que nosotros le damos, pasa algo, y si no pasó nada, el estudio se cierra y ahí viene otra vez la parte de tecnología. Tenemos que guardar archivos por 15 años, o según lo mande el patrocinador, y esos archivos pueden ser auditados de esos 15 años por cualquiera de las agencias regulatorias que ya mencioné. O sea, pueden ser auditados para ver, porque a lo mejor en, no sé, 5 o 6 años el medicamento empieza a causar,
sí,
nos da dolor de mano. Ok, entonces, ¿qué están tomando ya? Van viendo y regresan a ver los documentos. Entonces, pues tenemos que guardarlos 15 o hasta 20, 25 años, me parece que fue de los últimos que nos pidieron. Y los, nosotros los tenemos guardados, ahí se encarga la coordinadora. Como son muchos, se van a plataformas digitales y se queda ahí la información. Pero tenemos que tenerlos en físico también, porque COFEPRIS nos pide tenerlos en físico y los, pues ahí tenemos nuestro papelero guardado.
Las muestras y todo.
Las muestras, ¿no? No, las muestras de piel, de sangre, de lo que sea, se envían a los laboratorios que nos indican los patrocinadores y ellos las resguardan allá.
Ah, ok.
Ahí es donde, por ejemplo, el laboratorio, que era lo que le comentaba. El laboratorio que nosotros tenemos, que es solo para toma de muestras, no procesamos ahí, está equipado con lo más nuevo. Tenemos una centrífuga, que es donde dan vuelta los tubos para darles el proceso de la sangre. Una centrífuga refrigerada para ver si, bueno, luego que si nos puede acompañar la química en algún momento, nos explique cómo funciona y para qué o en qué casos se necesita la centrífuga refrigerada, porque es lo mismo, darle vuelta a los tubos, pero en frío. Y hay otra que parece juego de feria, porque se levanta la centrífuga, da vueltas y luego se levanta. Esto es, pero es algo muy muy específico, porque de esta manera el suero no se lisa o no se dañan las partes de la sangre que ellos quieren investigar, y en las otras centrífugas sí se dañan. Entonces son muy 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 específicos. Tenemos también una incubadora. No de bebés, tenemos una incubadora para las muestras de tuberculosis. Entonces, esto es como un cuadrito donde se mantienen las muestras por 24, 48 horas, me parece, a una temperatura más tibia, y luego se mandan para ver si hay tuberculosis o no. Es lo que nosotros nos toca investigar. ¿Qué otra cosa tiene el laboratorio? Tiene una campana de flujo laminar o de campana de bioseguridad, también se le llama, con luz blanca y luz ultravioleta, que es cuando necesitamos preparar los medicamentos en un medio estéril. Para eso es esta campana. Se utiliza también un refrigerador ahí en la farmacia, en el laboratorio, un refrigerador de menos 20 grados y uno de menos 80 grados.
Caray.
Sí, de hecho, hubo una vacuna que tenía que estar congelada a menos 80 grados. No la tenemos, no la tuvimos nosotros, pero sí existió esta vacuna. Y tenemos también en el laboratorio los refrigeradores, la centrífuga, aparatos que son altamente de tecnología, que digo, yo no le sé, muévanle la química, obviamente ya tiene, les tenemos que dar mantenimiento, les tenemos que tener su bitácora de si está funcionando, si no está funcionando, muy estricto, un control muy muy estricto para que nos puedan también seleccionar a nosotros.
O sea, en 10 años, como dijimos, como dijo usted, ha cambiado tanto la manera de aplicar la tecnología en la farmacéutica que ustedes se están acercando mucho más. O sea, la tienen.
Sí, sí.
De último modelo, ahora sí.
Sí, de hecho, tenemos que estar a la vanguardia, uh-huh. Y es renovarse o morir.
Sí.
Entonces, sí, tenemos también, por ejemplo, la farmacia del sitio. No vendemos medicamento ni tenemos medicamentos más que los que manda el patrocinador, que son el medicamento nuevo, pero nos lo mandan y tiene que estar guardado. Por ejemplo, algunos nos piden primero que esté con llave, tenemos un espacio con llave. Y dentro de ese espacio tenemos un refrigerador de 2 a 8 grados para que estén los que piden que estén a esa temperatura. Los que piden que estén a temperatura ambiente, hay unas gavetas y tenemos un mini split. Tiene la química unos termómetros novedosísimos que son con data logger que guardan la información por día, ya lo que ella quiera, por día, por mes, por semana, los descarga, porque también tenemos que revisar que no haya excursiones de temperatura, que el medicamento esté a la temperatura que tiene que estar, porque si no, no podemos aplicarlo. Se pone en cuarentena. Pero esos termómetros ella los descarga y los tiene en su celular también. Entonces, si hay alguna variación de temperatura, inmediatamente le suena una alarma. ¿Qué hicimos para eso? Porque de repente se va la luz y era tener que poner una planta de luz de gasolina y toda la cuadra nos odiaba, ¿no? pero encontramos la opción de poner una planta de luz que entra automáticamente. No domino mucho este tema de la planta de luz, pero es un... Los paneles solares captan la energía, pues tenemos paneles solares, captan la energía, cargan esta pila de Life Pro, creo que se llama, y esta pila se va a un... como un convertidor, uh-huh. Que si se va la luz, inmediatamente entra esta pila y le da luz o le da energía al laboratorio y a la farmacia, que es lo que más urge para que no se salgan de temperatura. O sea, y a la química inmediatamente le mandan una alerta y hay que ir a ver qué pasó, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Si ya regresó la luz, si todo está bien y que en tiempo real. Sí, en tiempo real se están mandando esto. Y los medicamentos pues se guardan. Esta pila dura, no sé, como unas 12 horas, yo creo. Y ya nos, afortunadamente y desafortunadamente, nos llega a pasar o nos ha llegado a pasar cuando nos están monitoreando y hemos tenido la oportunidad de que ellos vean que el medicamento está seguro con nosotros.
Sí.
Porque ese es uno de los puntos más importantes que tienen los patrocinadores. Que mi medicamento esté seguro, porque...
A pesar de las crisis que pueda haber.
Sí, es que eso nos toca a nosotros. Que mantenerlo seguro, porque cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero, nosotros lo damos gratis. Para eso es el objetivo del protocolo, darlo gratis, y si se nos va la luz pues y nosotros no lo pudimos cuidar, no estamos trabajando bien. Eso es lo que nos piden muchas cosas, que tenga seguridad, los termómetros con data logger, ¿qué más hacen? La coordinadora hace muchísimas cosas que tiene que subir a plataformas también, hablando de tecnología, en tiempo real, de los currículums, los títulos, todo para verificar que todo esté certificado, que todo esté en regla, que el investigador principal tenga sus datos, todos sus información, sus documentos en regla, actualizados, y lo que hablaba también hace rato, las buenas prácticas clínicas, que es la importancia. Este es mucho, va dado de la mano con la importancia de la tecnología en la investigación, ¿no? Las buenas prácticas clínicas nos dan a nosotros parámetros o como un manual de cómo debemos trabajar con la gente, cómo debemos explicarle, cómo debemos mantener, o sea, habla de todo, pero son buenas prácticas clínicas y nosotros nos guiamos sobre eso. Es como nuestro manual de trabajo así en general, porque habla de todo, habla de cómo tratar al paciente, cómo cuidar el medicamento, cómo recopilar la información. Mucha de la información se recopila ya ahorita en tablets, en momento real está el paciente y ya no estamos escribiendo en el expediente. Por ejemplo, hay muchos expedientes que se palomean las opciones porque ya lo vaciamos en una tablet y esa tablet inmediatamente lo mandó al patrocinador. Uh-huh. Y el patrocinador, cuando ve la tablet, por ejemplo, una visita, ve la tablet y le llega la información, ellos nos dan luz verde para decir el paciente es elegible. Cuando ya hicimos nosotros una serie de pasos de laboratorio, de todo lo que tenga que hacer, y nos dicen es elegible, y en ese momento nos libera para poder darle medicamento al paciente. Antes no.
A todo está regulado.
O todo sea, está.
No es determinación de ustedes, pues.
Exactamente. Uh-huh. O sea, más que regulado, todo está. Pero en la tecnología sí funciona. Nosotros se hace en una tablet, se envían los datos y en tiempo real, o sea, son 5 o 10 minutos, tardan en lo que lo revisan, porque están a todo momento, las 24 horas, en alerta, porque estamos trabajando con hindúes, con chinos, con alemanes, con todos estos, son 24/7. Y ya una vez que ven el paciente es elegible, nos llega correo o de alguna manera la tablet abre otra ventana y nos dice ya le puedes dar el medicamento. Entonces, entrar a una plataforma para que nos indique qué número de medicamentos se le da, porque nos mandan los medicamentos etiquetados, no vienen con su cajita porque todavía no tienen marca, no tienen nombre, pero eso es, por ejemplo, algo de muy, muy tecnológico, eso y los termómetros y todo, trabajamos pura tecnología.
O sea, es decir, que un medicamento que se apruebe ante la, no sé, mundialmente, que ya está aprobado, no sé, en 4 o 5 años, ustedes están haciendo las pruebas en este momento de lo que posiblemente sea la cura, no sé, de alguna otra enfermedad, o no la cura, sino el tratamiento, que es parte del tratamiento.
Justamente eso es lo que nosotros hacemos.
Mira más, qué interesante.
Sí, estamos haciendo ahorita, vuelvo a la medicina del futuro, porque estamos haciendo los tratamientos que van a salir, más o menos tarda 4 o 5 años en hacerlo. Esta vacuna que aprobó la FDA, la del virus sincitial respiratorio con bronquiolitis, la empezamos a hacer empezamos el estudio en 2017-18 más o menos, y la aprobación salió hace unos 2 meses o 3 meses más o menos.
Fíjese cuánto pasa, 8 años, casi 9 para...
Sí, porque luego vienen, ya lo interrumpí, porque luego viene la fase 4. Fase 4 es, nos han tocado algunos, es sencilla, pero más bien es de comercialización, ¿no? Cómo es más fácil, si en tabletas, si en gotas, si en...
Ese también es otro tema, ¿verdad?
sí, también ese es otro tema, pero ya la fase 4 es...
Que la gente común como yo, pues no sabemos por qué. Sí. ¿Por qué viene ahora sí, ahora inyectado, no sé?
Sí, ¿no? Y por ejemplo, ahorita recuerdo, el Mounjaro trae un instructivo de este tamaño, como un papel bond, donde viene absolutamente toda la información que requiera en varios idiomas, donde se lo puede inyectar, todo, 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 todo. Si le, que, si, qué va a sentir, qué no va a sentir. Y eso es lo que hicimos nosotros. Bueno, en Munyar no trabajamos, pero en un medicamento es lo que hicimos nosotros. O sea, ¿qué va a sentir? Pues va a sentir dolor de abdominal si come mucho, puede sentir dolor en el lugar de la inyección, puede sentir eso. Todo eso se reportó por sitios de investigación como el nuestro, que trabajaron en este medicamento. Y ahorita nosotros estamos trabajando en medicamentos, repito, como para el asma, asma severa, enfermedad de Crohn y enfermedades renales. Y prurigo nodular, que creo que ya nomás nos queda este mes. Pueden acercarse con nosotros. El prurigo nodular es... los tienen que valorar dermatología totalmente, porque es muy difícil de diagnosticar, pero son ámpulas, son ampollas que no se curan, se llegan a hacer llagas. Estamos trabajando ahí con la doctora Dalia Rodríguez, una dermatóloga, excelente dermatóloga. Ella tiene que darnos, por ejemplo, tiene que darnos el diagnóstico, el investigador principal. Nosotros no podemos meter a cualquier paciente.
Okay. Sí, no, o sea, si una persona llega por sus propios méritos ahí a tocar la puerta y sí, quiere que le receten algo, pues, tiene que estar gestionado ante un doctor.
Sí, claro, claro. O sea, si alguien puede llegar, quien quiera. Quien quiera, si, oiga, yo quiero porque estoy enfermo del riñón. Muy bien, por supuesto. Se ve si es candidato, lo tiene que ver y lo tiene que aprobar el médico especialista. Y una vez que lo apruebe...
¿Y ustedes lo tienen o tiene que ir por su lado?
No. El médico especialista es lo primero que nos piden, las regulaciones de COFEPRIS.
Por ejemplo, si el paciente llega ahí con ustedes, pero ustedes tienen médico especialista ahí en su...
Sí. No están ahí, pero ellos son los que... Ahora sí, los encargados de todo, los que dirigen, los responsables de todo. Nosotros le damos el soporte regulatorio, le decimos todo lo que se hace con la documentación y todo, pero el médico especialista es quien ve al paciente. O sea, que decir, doctor, llegó un paciente que es nuevo, lo citamos. Y él ve si es candidato o no es candidato y solo él puede decidir. No podemos decidir nosotros cualquier medicamento o cualquier paciente.
Doctora, pues se nos acabó el tiempo. La verdad sí me faltó muchas preguntas. Por ejemplo, esta última que me podría decir. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Félix que nos auxilió aquí en Control Maestro. Y muchas gracias a usted, Radio Escucha, por su atención. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Meet a Vid, Cultura en la Red. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Meet a Vid, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Beat a Beat, Cultura en la Red.